también muchos cantos de pájaros. Al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 i el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos veamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y al otro de esa frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Nicosia, un día más, y hoy hablamos sobre el arte que cura, el arte que cura y la locura, todos juntos en una. El programa es de Marijó. Marijó no está con nosotros hoy, pero tiene que venir en breves momentos, o sea que la estamos esperando. ¡Marijó, ven!
¡Te esperamos!
Pues eso, pues hablaremos del arte, el arte y no el arte de frío. Ni nada que tenga que ver con la nevera.
¿Qué es el arte?
¿El arte qué es el arte?
El arte es morirte de frío.
Ah, bueno, pero digo que no tiene nada que ver el arte con el frigorífico, la nevera, ni nada. No. Ni con el frío polar. El arte es algo invisible, es algo que nace de la imaginación, puede ser, es algo que plasma la visión del artista, es algo que modula las manos también del experto. Es alguien que hace, yo que sé, una silla. Para mí un arte también es alguien que es un carpintero. Puede ser un artista para mí. Pues un ebanista también es un artista. O sea, el arte puede ser cualquier modalidad de trabajo. Cualquier persona se puede ver realizada en su trabajo y ser un artista en ello. Pero aparte, el arte, que es lo que queríamos expresar, o creo que expresamos mejor, es el plasmar el sentimiento, el interno que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Y nosotros que estamos tocados así de ala, por decir algo, es decir, que estamos un poco para allí, un poco locos, pues el transmitir la locura a través del pincel o de los lápices y plasmarlo, pues es algo muy, muy, muy bonito para nosotros. Tenemos un taller de arte en el convento de San Agustín los martes y estáis invitados a venir.
De 3 a 6.
De 3 a 6, como dice Luisa. Y deciros eso, que podéis veniros el día que queráis a participar en el taller de arte de Nicosia en el convento de San Agustín.
Y nuestro teléfono para participar en el programa en directo es el 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Gracias.
Qué bonito. Y deciros
un reloj nuevo,
que tenemos un reloj nuevo, más pequeñito pero más, más bonito, más majo que el otro.
En el pop meridiano, buena confitura.
Buen meridiano tengamos porque estamos en Radio Nicosia y nada más. Música, maestro.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Como decía, en breves vería Marijó. Marijó ya la tengo aquí al lado, ya se pone en su sitio. Y tenemos a Borja, que es un invitado de hoy que nos va a leer un poema. ¿No, Borja?
Sí, así es. Es un poema que es diu Palma, ciutat repressiva, Palma, allà a la illa, a Mallorca. I és que avui mateix han detingut un company i just aquest poema parla d'un dia que ens van detenir a qui us parla i en aquest company. Diu així: el passat dimarts 11 de gener, al migdia, al carrer Sant Miquel de Ciutat, a l'altura on sonen situar artesans i artistes, va quedar palesa una vegada més la situació de misèria efectiva i econòmica que vivim a la nostra illa, escenificant-se així diversos actes de repressió policial, abús de poder, intimidació, amenaça, segrest. Els actors, 6 agents de la Policia Nacional, que es van negar a donar els seus números d'identificació enfront de dos estudiants universitaris. En el si de la nostra ciutat vam escoltar crits que deien: estat policial, estudiants universitaris segrestats per la Policia Nacional enmig del carrer Sant Miquel i no en farem res? Mentre se'ls enduien cap als calabossos del carrer Ruiz de Alda, allà va passar-hi 7 hores, foren interrogats, emmanillats, amenaçats, menyspreats, escorcollats, desposseïts del seu equipatge, el qual va ser registrat i aïllats a cel·les diferents. Van ser posats en llibertat a les 9 del vespre, citats a l'endemà al jutjat d'instrucció número 1, sota amenaça que en cas de no compareixer serien posats en búsqueda i captura. El judici es va aplaçar per la incompareixença dels agents denunciats per la Policia Nacional. Els càrrecs: desobediència civil i resistència a l'autoritat. Acaba amb una cita de Zoreo que diu: bajo un gobierno que encarcele a alguna persona de manera injusta, el lugar para un hombre justo es igualmente la cárcel. Així doncs, solidaritat i suport en aquest company detingut i moltes gràcies, Nicosia, que us van pensar i us hem escoltat parlant des d'aquesta bogeria nostra, que avui es torna més serenitat que mai i, bueno, tendresa insurgent, per què no? Salut.
Bueno, pues, a ver, bueno, el programa de hoy en principio sería sobre arte y locura, que bueno, personalmente, pues la primera aportación que hice en radio fue una columna sobre arte y locura en Radio Babel en Argentina, que es una radio parecida a Radio Contrabanda, y bueno, me hacía ilusión tocar el tema, lo que, bueno, pues, a ver, pues, qué ha escrito la gente y cómo podemos tomar el tema. Yo, pues, quería poner sobre la mesa que si fue antes la pasión por la locura o la pasión por el arte, o sea, si realmente por tener una tendencia artística, pues, empezamos a utilizar más el hemisferio derecho del cerebro, con lo cual, pues, llegamos a rozar estados alterados que son considerados como locura, o si es al revés, si por tener una característica de tener el hemisferio derecho más activado y tener una tendencia más de estados alterados, pues nos atrae más el arte, ¿no? El arte como terapia ya lo hemos tocado, Y entonces, pues no sé qué habrá escrito la gente, porque la verdad es que en la asamblea fue un poco dispar todo. Decíamos una pregunta y la gente contestaba otras cosas, así que supongo que cada uno dirá lo que quiera decir. Y bueno, y a partir de ahí, pues a ver cómo sale el programa y a ver pues qué aportaciones tenemos. Yo por mi parte, pues decir que me ha interesado siempre, que parece como si a veces ya supiéramos desde antes de empezar a tener cosas difíciles o no, lo que nos va a llegar en la vida, porque, bueno, personalmente pues fue algo que yo huí de ello, y cada vez que huía de ello tenía que volver al arte, y para mí el arte era locura. O sea, yo nunca le he tenido miedo a la muerte, pero siempre le tuve miedo a la locura, hasta que tuve pues todo lo que tuve que enfrentarlo, tuve que enfrentarme a ello, y entonces ya lo tengo mucho más trabajado y ya no le tengo tanto miedo. Entonces, bueno, son temas que luego, si os apetece a los compañeros, pues podríamos poner sobre la mesa. Y bueno, no sé...
Tenemos una llamada. Tenemos
una llamada.
¿Hola?
Hola.
Hola, Dulos.
Duletas.
Hola, nada, pedir disculpas, que me he echado la siesta y me he dormido, y entre que me arreglo y todo ya no me da tiempo. Pedir disculpas.
Bueno, ¿y qué piensas tú del arte y la locura, Dulos?
Bueno, pues del arte y la locura tengo que decir que, bueno, sí es cierto que para pintar hay que estar loco, ¿no? Hay que estar loco, pero, no sé, uno a veces tiene fantasías así como... mentales, la mente ya sabemos que nos gasta jugadas, ¿no? Y entonces pintamos, queremos, porque a mí también me pasa, sueño que un día seré famosa, sueño que, bueno, que la gente admirará mi obra, ¿no? Y entonces tienes esta fantasía, pero es un error de la mente. Lo que pasa es que deberíamos de pintar porque por placer, por sentir emociones, porque nos salen a las entrañas, por otros motivos, ¿no?
Por exorcizar demonios, Dulos, también.
Sí, exactamente. Puedes pintar demonios, puedes pintar cosas con las emociones de ira, de furia, de placer, de pereza, de odio. Todo eso, plasmarlo cuando pintas, de insatisfacción, de satisfacción, de todos estos sentimientos, de amor hacia tu obra, de odio a tu obra porque no te sale como tú quieres o que lo que querías hacer, ¿no? Todos esos sentimientos es lo que vale, ¿no? En el arte.
Pero a veces, Dulos,
como persona, sí.
Pero si es auténtico, a veces hay gente que no le gustará lo que tú hagas, porque a lo mejor es feo.
Bueno, pero
sí, a veces salen cosas feas, porque te sale un demonio en vez de... Claro, a veces exorcizas un demonio y te sale algo feo. Yo cuando pintaba en casa me decían, tus cuadros son una mierda en mi casa.
Sí.
Y los expertos, los profesores, ¿vale?, del bachillerato artístico, ah, no, esto tiene salida, tal, no sé qué, esto está bien, tal, veían como otra cosa, otra manera de verlo, ¿no? O sea, sí. Es como si los padres esperaran darnos una vida de mierda, con perdón, que no por ser mis padres, sino por en general, porque la vida lo es, ¿vale? Sí. Y que pretendan que tú pintes florecitas y caras sonrientes toda tu puta vida, y eso
no,
pues...
No, no me refería a eso, ¿no? A veces pintar como Monet es un arte, una pincelada y parece una flor, eso es un arte, ¿no?
Es que el juego también, hay la segunda parte, está la de exorcizar demonios y está la de jugar y sacar la luz.
Sí, lo importante es como ser fiel a uno mismo y pintar lo que uno tiene ganas de pintar, ¿no? Y sentirse todas esas emociones y expresarse, ¿no? Y que te sirva pues para avanzar, ¿no? En tu personalidad, para, no sé, para crearte, ¿no? Pero es verdad que a veces la gente pues ha utilizado diferentes métodos así como para ver cosas más allá de, como por ejemplo el alcohol, las drogas, ¿no? Y otras veces ha pasado que la locura en sí también ha despertado, como dijéramos, inspiración, ¿no?
Pero yo creo...
el alcohol o las drogas, sino la locura en sí misma.
Es que la locura es como si fuéramos Obelix.
Despierta la inspiración, ¿no? Un poco, y entonces... Pero bueno, no sé, a veces yo personalmente... Me fastidia el mundo del arte como está conceptuado ahora, que es pues ganar dinero, ¿no? Y vender y no sé, y estar en museos, y si no estás en un museo pues no eres nadie, ¿no? Yo creo que eso tendríamos que cambiarlo, ¿no? Este sentido mercantilista del arte, ¿no?
Pero eso según quien lo mire, Dulos.
¿Por qué?
Porque yo, si conozco a alguien que pinta, yo tengo gente que valoro muchísimo su obra y no está en ningún museo. Y hay veces que voy a un museo y pienso, aquí esta gente, tío, mueven un dinero que te cagas y no vale una mierda lo que hacen, ¿sabes?
Sí.
O sea, que no para todo el mundo. La institución, claro, la institución vende pues lo que le da la gana vender o lo que le interesa o lo que tal o lo que cual. Pero tú estás ahí para... O sea, el arte para mí es canalización, ¿vale? No solo de ti misma y de lo que tú eres para autoconocimiento, sino también cuanto más cerca estás de ti misma, más cerca estás de todo lo colectivo.
Sí, entonces, en eso tienes razón,
claro,
¿no?
Claro, eres como un canal.
Entonces, no sé, pero lo más inmediato, ¿no? Es... Ay, si tuviera una obra en el museo y tal, pero es lo que tú dices, lo importante es crecer como persona, crecer como interiormente, ¿no? Y eso es lo válido, ¿no? Ah. Y no, y te digo que, bueno, que me gusta mucho pintar y que me lo paso muy bien pintando y que se me remueven las entrañas, las tripas, todo, y cuando pasa, no sé, un mes así, miro la obra y digo, bueno, pues no me salió tan mal, ¿no?
Claro, al principio hay veces que no te gusta y luego te vas como enamorando, ¿no?
Sí.
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 Pues
tú,
Luz,
sí,
compártelo,
sí, sí.
Haz alguna exposición o haz alguna cosa.
No, me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero bueno, todo es posible, ¿no? Nada, pues eso que quería decir, eso, ¿no? Y bueno, daros ánimos y decir que lo siento al poeta este... que ha recitado la poesía, había quedado con él para hacer una entrevista, pero como soy tan lenta, tardo más de una hora en venir, y me he dormido y se me ha hecho tarde, lo siento.
Bueno,
un abrazo
vale.
A todos. Y
Dolors.
¿Qué?
¿Cómo estuvo ayer San Jordi?
Muy bien, vendimos muchos CDs, mucha gente se interesa por el libro de Nicosia, hay mucha gente que mira, oh, Nicosia. Pero a tiempos de crisis, eso de vender libros cuesta mucho vender. Menos hace mucho daño las editoriales grandes que están en sitios estratégicos y cuando bajan abajo, pues ya han gastado el presupuesto. Pero bueno, es la vida, ¿no? Las grandes, super grandes empresas se comen a los... Pero bueno, lo importante es que hay gente que conoce Nicosia, hay gente que conoce Contrabanda... hicimos difusión y bueno, y eso es lo importante. No era más que así solo comercializar, sino disfrutar de la fiesta del libro, y eso sí lo hicimos. Y bueno, y estuvimos muy bien todos los contrabandistas y los nicosianos que vinieron a verme, y estoy muy contenta de haber pasado el día. Se me pasó rápido y fue fenomenal.
Parece que hubo, se hizo un nuevo socio también de Contrabanda, leí por ahí.
Sí.
Buenísimo.
Sí, estuvo muy bien, muy tranquilo, se pasó rápido, hizo un día muy estupendo, y bueno, ya había mucha gente, y bueno, no esperábamos hacer tanto calage, pero hicimos bastante calage.
Muy bien.
Sí.
Muy importante también.
Sí. Sí, pero la gente ya conoce mucho Contrabanda y a Nicosia, ¿eh? Me sorprendió de la gente que nos conocía.
Un saludo a Xavi, Dolors.
Muy bien, muchas gracias.
Patonets.
Duretas. Sigo escuchando la radio.
A pintar magdalas.
De panchar.
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro.
Vamos a saludar a las radios amigas que son estas. Qué locura de radio de Madrid. Potencia Mental de Porto Alegre, Brasil. Bola 8 de Madrid. Fragola. Trieste, Italia. Utopía de Madrid. La Colifata, Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, de Asturias. León de Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhauser, de Carmelo, de Barcelona. Aurora, Lisboa, Portugal. Espatinal Embrague, Salt, de Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecto Dopamina, en el sur de Tarragona. Radio Vilar de Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Banataria, en Vilanova la Geltrú. Se es va la olla de Andorra. Radio Resaca, en Barcelona. Podemos Volar, Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal, Suecia. Radio Chango, Barcelona. Radio Citrón, París, Francia. Radio Misterela, Marina Alta. Radio Power FM, Biton, Polonia. El Fil de la Tomba, de la Tromba. Rubí, Barcelona. Radio Abierta, de México. ABC. Radio. Anasaps en las Ondas, Tierra Estrella. Radio Los Inestables, de Córdoba, Argentina. Punsis Radio, en Reus. Radio Cuca, Oviedo, Asturias. Radio Ra Radio, de León. Cuac FM, de La Coruña, Galicia. Y adiós a los Ciudad Bella, Barcelona. Gracias. ¡Ay, el refugio Radio La Mina, de San Adrià de Osón, Barcelona!
Bueno, ahora, por ejemplo, Santi, ¿te apetece dar tu aportación?
Bueno, he escrito un escrito, tema arte y locura, reflexión. La pasión por el arte nos puede conducir sin que una persona quiera fantasear con la inspiración, o para conservar o querer acaparar todo lo que nos recuerda el concepto de arte. Como en Francia, durante el periodo del impresionismo, los artistas experimentaban con el color en los lienzos o la vida bohemia. Los artistas bohemios se vieron al final relegados a marginales, vividores bohemios, de vida nocturna, de la droga, el alcohol, el tabaco, vivir de noche y levantarse de tarde el día siguiente. Algunos artistas incapaces de expresar sus sentimientos fuera del arte, cayeron en el voyeurismo, el amor platónico hacia el otro sexo, o el fetichismo de determinadas partes del cuerpo, como idolatrados templos sexuales, o mitificación de prendas de vestir, preferentemente prendas íntimas, u objetos personales de la amada o del amado según fuera hombre o mujer. Se podría decir que el arte con la locura son, en algunos casos, formas de vida que paranoicamente son radicalizadas y rechazadas por la sociedad, como no deseables, por el común de los mortales o por la gente en general, y la cultura de los medios de prensa y la sociedad de consumo competitiva e irracional, con la oferta y la demanda, en la que no sean acaparan bienes y riquezas, son el fracaso de lo útil.
Bueno, y esta semana os he escrito unos aforismos o frases o pensamientos, como queréis llamarlo. El primero dice así: el mundo es como es y nadie puede cambiarlo, por mientras hayan sumisos existirán los tiranos. Los inteligentes no necesitan decirlo para serlo. Sueño siempre con tener la capacidad de ser sensata y equilibrada y en el bolsillo llevar un cromosoma de más para así jugar cuando quiera. No hay culpables, hay circunstancias. Si un padre tiene rarezas, dicen que es un chiflado. En cambio, si las tiene un rico, este es un excéntrico.
Bueno, ahora, Silvia, ¿estás por ahí?
Sí. Estoy, sí, Marijo, estoy.
¿Cuál es tu aportación para el tema de arte y locura?
Veremos, a ver qué sale por aquí. Bueno, esto se lo quiero dedicar a una señora que tiene una mercería allí cerca de mi casa y que he estado tanto tiempo... Estuve, gracias a Dios, ahora no... tanto tiempo con ella, haciéndole poesías y pintando, pero solo porque ella me sugería y le explicaba mis problemas y ella pues, los comprendía, y entonces pues creo que es muy justo que se lo dedique a ella. Y su marido es practicante y me pincha el risperdal. Pero yo feliz de la vida de que me lo pinche, porque mientras me va preparando la agujita y tal, voy y le improviso el piano. Y el tío me da su opinión y me lo paso pipa con esa pareja. O sea que para ellos es... El arte y la locura. Quería morirme. No entendía ni por qué. Estaba en una enredadera muy difícil de salir. Pero en medio de mi locura pude distinguir la belleza de un cuadro que representaba una marina. Me dio tal paz contemplar esa belleza que pensé que podría ir por el mundo y pintar parajes maravillosos. Que todos saquemos el arte que llevamos dentro para que la belleza y la paz sea nuestra cura y nuestro bálsamo.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Silvia, ¿y ahora en tú, después de esta interpretación al piano y de estas paraules, quina és la teva relació amb l'art?
Bueno, no sempre em ve de gust l'art, saps? De vegades que no. Però hi ha vegades que ho necessito.
Però llavors tu creus que l'inspiració t'ha d'agafar treballant? O penses que quan et ve ho has de fer i quan no et ve no...
Sempre pot ser que no tinguis inspiració i llavors fas una ratlleta i d'aquella ratlleta veus que potser pot sortir un ull i continues i allà has creat una espècie de lluna i a dalt hi ha una estrella i diria, això que en principi no tenia ni gana, no sabia ni per on començar.
I això per tu té relació amb la bogeria o no?
Bueno, crec que ser molt creatiu té la seva part bona i la seva part dolenta. Si ets excessivament o obsessivament creatiu, vull dir, arribes a una eufòria que no aguantes.
Eufòria o depressió?
Bueno, en el meu cas ho relaciono personalment amb una eufòria.
Amb una eufòria.
Però realment acabada l'eufòria, pues... Eso es perillós. I jo vaig tenir una mini etapa, per dir d'alguna manera, que no podia dormir per la nit de cap de les maneres i me la passava dibuixant i no veies que els dibuixos superguapos, però estava fatal. Però per un altre costat, també, si tens una creativitat i pots dibuixar o tocar el piano o el que sigui, no? O fer un poema, pues, també és veritat que descarregues i a més construeixes algo que no estava construït.
Home, és algo que treus positiu. Fora, per lo menos, no? Ja no se't queda dintre.
Treus fora i no saps fins a quin punt és la relació de fora de fora i de dintre.
I llavors per ti què és abans, l'ou o la gallina? O sigui, tu
per mi la gallina.
Però la gallina que... Vale, però en quan... I què és la gallina i què és l'ou? L'art o la bogeria?
A veure... No sempre penso que tingui que veure l'art amb la bogeria. No sempre.
No sempre, però...
Algunes vegades sí, clar.
Però quins punts en comú i en diferència trobes?
Pues... En comú?
Sí, en comú.
Pues això que t'he dit, la creativitat, que pot tenir la seva part dolenta, perquè sigui una cosa fusiva, tant, que uf. I per un altre costat, però el costat positiu, de dir, ostres, tu estàs construint alguna cosa, estàs fent alguna cosa, m'interessa, ho estàs fent, t'agrada, com ho fas...
O sigui, tu creus que la... Si tens un estat d'eufòria que per tu és bogeria, perquè tu dius que
si la teva... Si arriba a la super...
Clar, llavors tu, amb l'art diguem que et calmes.
No, al contrari.
Al contrari, et dona per fer més.
En una de les dues excepcions, a l'altra no. Si fas creativitat, però dintre d'un ritme bé, això t'enriqueix interiorment moltíssim. Això.
Bueno... Pues no sé si algú més falta per intervindre. Tu, Eugenia? Tenemos aquí a Eugenia. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mariajo y todos. Bueno, yo, según mi opinión, yo creo que, bueno, está hablado que el arte es nuestra manera o la manera en general de expresar los sentimientos, ¿no? Puede ser... estados de locura, entre comillas, puede ser rabia, puede ser miedo, amor, soledad, sexo. Pero yo pienso que no solo es a través, a lo mejor, de la pintura, de la escultura o de las maneras típicas que conocemos, ¿no? Yo creo que el arte está en todo, en cada detalle, en cada cosita, y que el principal arte... está en nuestra vida, ¿no? Yo creo que nuestra propia vida es nuestra mayor arte, ¿no? Debe ser nuestra mayor arte, el arte de amar, el arte de ser un buen amante en la cama, el arte inclusive de ser un buen hijo, de saber hacer felices a tus padres, regalarles una hermosa cena, un regalo a lo mejor... poniéndole creatividad, el arte de hacer algo pequeñito, pero poniéndole sentimiento, poniéndole cariño y haciéndolo especial. Hasta el arte de lavar la vajilla, pero de repente haciéndolo con cariño y con diversión y haciéndolo de una manera que alguien te ve y te dice, oye, qué bien lo haces y qué bien se te ve y con qué alegría y mira, lo haces así, asado. Y expresar los sentimientos de distintas maneras. Y a lo mejor, qué sé yo, descubres que si mezclas harina con café y a eso le echas un poquito de detergente, sale de repente una figura preciosa que la pones en la sala o en tu habitación y eso es arte, ¿no? Y con eso estabas expresando una rabieta en tu cocina por algo y salió algo hermoso. Y el arte de ser un amigo, inclusive un buen amigo, que no solo es saber escuchar, es de repente saber tener detalles para ser feliz a tu otro amigo, ¿no? Y un detalle creativo, algo que tú sabes que le hace feliz y es eso, ¿no? Es nuestra propia vida, es nuestro mayor, pienso yo, nuestro mayor arte, ¿no? Que es a través de crearnos nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, crearnos o cosas positivas o cosas negativas, y esa es nuestra mayor creación, ¿no? Más que, pienso yo, en mi humilde opinión, que crear un cuadro bonito o feo es crear una vida en positivo o una vida en negativo, ¿no? Y sembrar un árbol puede ser un arte, hacer sonreír a niños, dedicarte a algo benéfico, y pero hacerlo con amor y con creatividad y poniéndole, qué sé yo, ¿no? Y hacerlo de tal manera y alguien a lo mejor te dice, oye, ¿qué arte tienes para tal cosa? y esa es una empresa muy difícil. Y como siempre les digo, yo lo hablo pero no lo aplico, siempre lo comento, pero es muy interesante, ¿no? Y hay muchos artistas en cada esquina, a veces hay muchos artistas durmiendo en cajeros automáticos, en unas tablas de cartón, apenas arropados con unas mantas, pero que son artistas de la vida. Hay muchos artistas vendiendo pendientes en un mercadillo, pero son verdaderos artistas. No digo que en los museos tampoco estén los verdaderos artistas también. Hay muchas artistas amas de casa, hay muchas artistas de la vida, hay muchos artistas detrás de micrófono o vendiendo pan. Artistas somos todos, todos llevamos un artista dentro y hay muchos artistas en cada esquina o caminando por la calle. El arte los tenemos todos, se respira en el ambiente y está en muchísimas personas.
Pero Eugenia, ¿entonces qué relación tiene el arte con la locura?
El arte, yo pienso que la locura es un momento, en mi humilde opinión, donde hay una intensidad de emociones y pensamientos que se desbordan de tal manera y se intensifican de tal manera y se entremezclan de tal manera que es como una botella de champán que tú la bates y cuando sacas el corcho, ¡puff! Y todo eso explota y se plasma de una manera tan que a veces salen cosas súper explosivas, a veces maravillosas, a veces extrañas para uno, a veces desconocidas para otro, a veces para otro dicen wow, qué maravilla, y yo lo veo, sí. Y pienso que sí, que la locura puede crear cosas maravillosas, también puede ser autodestructiva, depende de cómo se mire, y yo lo veo de esa manera, ¿no?
Entonces el arte sería un poco como, por un lado construcción y por otro destrucción, como la vida. La luna tiene ciclos crecientes y menguantes.
No, o sea, yo no lo veo como destrucción. Yo veo que el arte es expresión de sentimiento.
Claro, pero puede ser un sentimiento positivo o negativo. Tú misma has dicho que puede ser autodestructiva, una crisis.
Yo pienso que todo sentimiento, mientras tú lo sepas expresar y canalizar, no necesariamente tiene que ser destructivo. Creo que destructivo es cuando tú o te lo guardas y te lo tragas y te lo echas a ti mismo, o cuando lo sacas, pero no lo sabes gestionar y no lo sabes canalizar. Cuando lo sacas y ¡buaf! Y se lo vomitas a cualquier persona o a la persona hacia quien lo sientes. Pero si tú lo sacas y lo expresas creativamente, ya sea pintando un cuadro, ya sea pegándole una almohada, o ya sea gestionándolo, diciéndote, mira, Mariajo, me molesta esto de ti, te quiero, pero esto me molesta y me duele, y lo gestionas, y bueno, mira, y X, ¿no? Pero pienso que los sentimientos hay que expresarlos, o qué sé yo, o agarro un lienzo y empiezo a dar brochazos de colores X, en este momento no me viene nada, pero sacarlo, expresarlo, porque somos seres humanos y tenemos derecho a sentir de todo, deseo sexual, rabia, ira, amor, dolor, todo es parte de nosotros porque nacimos con eso, pero gestionándolo, canalizándolo, expresándolo y todo eso es muy bonito, ¿no? Pienso yo.
Ajá. Tenemos llamada.
Tenemos una llamada. ¿Hola?
Hola.
Hola. ¿Qué tal?
Bien.
Xavi. Chavito mono.
¿Os habéis quedado comiendo y durmiendo la siesta hoy?
No, yo es que me han operado una hernia umbilical y no puedo hacer esfuerzos.
Vaya.
Y subir esa escalera, pues claro. Además es que pues me operaron el día 16 y no estoy para tirar cohetes. Ya. Bueno, yo quería hablar sobre el arte y la locura. Hay un autor que se llama Maslow que habla de la personalidad creativa, ¿no? Entonces él dice que el artista, cuanto antes se acerca a su yo, pues más creativo es, ¿no? Pero también hay tesis en donde, por ejemplo, entre Micho, Adolf Hulle y muchos grandes escritores y pintores han recurrido a la mescalina, han recurrido a las drogas. Incluso yo pienso una cosa, yo pienso que el auténtico artista puede tomar, o sea, yo no quiero penalizar las drogas, porque a veces las drogas pueden ser buenas, ¿no? Pueden ser buenas para darse cuenta de que yo, por ejemplo, cuando tomo marihuana, pues no puedo dibujar, ¿no? O sea, me da por escuchar música, pero no puedo dibujar. Pero, por ejemplo, yo mismo Nigotes, yo cuando los pinto, o sea, por ejemplo, es lo que decía Silvia, ¿no? O sea, cojo, pues, un trazo y de ese trazo hago un monigote, ¿no? Pero esto viene dado porque yo pienso que mis monigotes ya los llevo trabajando pues muchos años, ¿no? Entonces, claro, ya me surgen como churros, ¿no? Y con diferentes expresiones y demás. Pero yo pienso que el arte a veces va ligado a la locura, porque yo pienso que la locura bien entendida no tiene por qué ser de esto negativa, ¿no? O sea, hay pintores que han tenido experiencias psicóticas y bueno, y eso les ha ayudado, como dijéramos, a transgredir lo que son las normas del arte, ¿no? Pero yo creo que hay una cosa que se llama creatividad e inspiración, ¿no? Que ya lo decía Picasso, ¿no? Dice, la inspiración te tiene que pillar trabajando.
Claro.
Y bueno, y yo pienso que el arte en sí quizás forma parte de la vida de los ciudadanos, ¿no? Boyce decía que en cada persona hay un artista y yo estoy con él y pienso que a veces eso es como dejarse ir o no dejarse ir, ¿no? Hay gente que no toma drogas porque tiene miedo al viaje, ¿no? Y bueno, y hay gente que toma drogas por miedo a tener un viaje, pero drogas legales, psicotrópicos. Y bueno, y yo pienso que el arte tiene algo de locura siempre, porque yo pienso que ha habido artistas que a lo largo de su historia han llegado a tener estados alterados de conciencia creando, ¿no? Y entonces, quiero decir, ellos han girado, los grandes artistas que han girado el concepto del arte hacia más vanguardias, pues es han sido personas que bueno, que han estado fuera, aunque sea por un instante, de lo que se llama cordura, ¿no? Y entonces han estado en un estado semi-hipnótico y han estado en un estado alterado de conciencia.
Pero Xavi, a nosotros nos medican porque nosotros de manera natural no nos hacen falta las drogas de alguna manera. O sea, quizá nos hace falta porque nos meten tanta medicación que a veces queremos compensar, pero en principio es como si tuviéramos la capacidad de estar en un estado alterado de la conciencia para el que hay gente que se toma drogas.
Pero ¿sabes qué pasa, María José? ¿Sabes? Estamos en una sociedad de esto del control. O sea, aquí se controla todo, tío. Yeah. Se controlan aquí nadie se escapa, quiero decir, los corruptos, los borbones y la puta madre que los parió a todos. Y o sea, quiero decir, aquí vivimos en una sociedad de control. y más tarde o más pronto caes en esa sociedad de control, ¿no?
Claro, pero cuando te escapas te intentan meter como sea, aunque
claro,
sea
claro,
plan loco.
Claro, porque ¿sabes qué pasa?
¿Qué?
Que la gente, o sea, vamos a ver, si la locura produce sufrimiento, y yo digo, vale, de acuerdo, pongamos pastillas, pero si un estado no enajenado, pero si un estado semi-inconsciente te permite ser más creativo y te permite ir más allá de tu propia apreciación de las cosas y te ayuda a ser mejor persona, pues claro, que si nosotros estamos sometidos a esta sociedad y somos víctimas por el simple hecho de que se nos ha diagnosticado, ¿no? Y de ahí no nos va a sacar ni Dios. Y lo único que hay es que pasar de ser víctimas de esto del sistema, a decir, bueno, nosotros somos singulares, nosotros somos diferentes, pero no estamos locos.
Claro.
Es decir, en nosotros existe una parte de genialidad y en nosotros existe una singularidad que llámale, yo qué sé, pues...
Atrevimiento, quizá, porque hay gente que no...
¿Qué?
Atrevimiento, Xavi.
Atrevimiento, claro, claro.
Porque hay gente que no se atreve a mirar lo que tiene dentro y entonces, como no quieren mirarlo, lo que hacen es coger todo eso que tienen reprimido y proyectarlo sobre nosotros, que tenemos el estigma ya puesto.
Claro,
pero
claro.
Pero es porque ellos no se han trabajado su propia sombra.
Claro, claro. Es que la sombra es muy importante para las personas. Es decir, yo pienso que todos tenemos aspectos negativos, ¿no? Y que ojalá viviéramos en una sociedad en donde el amor, la solidaridad, la empatía, todo fuese tan... Viviésemos un mundo feliz, como escribió Adolf Huxley, en donde no existiese la enfermedad, no existiese nada, y estuviéramos en un semiparaíso, ¿no? Quiero decir, que eso es, a la larga, lo que persigue un buen artista, ¿no? O sea, salirse de la norma para vivir estados de conciencia mucho más felices y mucho más bonitos, ¿no?
Claro, pero el problema es que ahí en la sociedad, en los que mandan, también hay gente que elige que el mundo sea una mierda. Entonces, si tú intentas que el mundo sea mejor, van a ir a por ti, aunque diciendo que es a peor lo que tú quieres, y a lo mejor es a mejor, y sabes, o sea, está todo como muy mal repartido a veces.
Sí, claro, Marejo, porque a mí, por ejemplo... yo afortunadamente tengo una psiquiatra que es psicoterapeuta, que decir, y tengo una psicóloga que son personas que son muy comprensibles, ¿no? Pero es que aquí, y que decir, hay personas que son mezquinas y la mezquindad, y yo pienso, por ejemplo, que el artista tiene que ser un ser comprometido, ¿no? O sea, tiene que ser un ser que diga, bueno, que rompa fronteras y barreras, ¿no? O sea, yo creo que los auténticos artistas son los revolucionarios, ¿no? Los que con su pintura y con su forma de hacer salen a la calle, gritan por una sociedad mucho más justa y están por un sistema mucho más solidario y mucho más ajustado a la realidad. Porque no puede ser que estemos viviendo estados de pobreza paupérrimos, y nadie haga nada, es decir, y haya una apatía general en la sociedad y un miedo a salir y decir basta ya, estamos cansados ya de este sistema, ¿no?
Hombre, la gente se manifiesta un poco más ahora que antes, me parece.
Sí, 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 ahora sí mucho más, pero sí, yo es que me sorprendo porque yo pienso una cosa, ¿no? O sea, a lo mejor es que yo tengo una sensibilidad que me produce un poco de rabia, ¿no? Pero yo pienso una cosa, vamos a ver, María José, con lo que está pasando aquí en España, quiero decir, los escándalos, todo lo que hay, quiero decir, si sean artistas, sean personas que tengan una cierta sensibilidad, tendríamos que salir a defender a la gente que lo está pasando mal, a la gente que está sufriendo, porque claro, a nosotros siempre nos otorgan ese tilde de que los locos sufren mucho, y bueno, sí, puede que sea un tópico cierto, pero que si, yo pienso que actualmente ahora ya ha habido una catarsis tal que aquí ya no se diferencia en el sufrimiento del loco en el sufrimiento de las personas, claro, normales, porque hemos llegado a un estado tal que bueno, que ya empezamos a tener todos el mismo parámetro, ¿no? Estamos todos hartos y estamos todos con ganas de decir basta, ¿no?
Somos un poco la herida, pero quizá el cuerpo es el mismo. Y aunque una persona esté en una zona que se supone que está sana, la herida la tiene el mismo cuerpo, ¿no?
No, sí. Yo pienso que hay que empezar a ser activistas, ¿no? Empezar a decir, bueno, ya estamos hartos de que nos vendáis la moto, porque si ahora hay previsiones de que las cosas van a mejorar, todo eso, y son engaños que nos hacen, que nos dicen, bueno, la crisis, pues de aquí a 2 años o 3 años, pues la vamos a superar, y eso es un engaño.
No creo, Xavi, porque todo lo que baja sube. Ha habido más crisis y siempre todos los países se acaban recuperando.
Sí, pero de hecho...
Bueno, yo pienso que esta crisis es una crisis muy especial, ¿eh? No es una crisis que es muy profunda, es decir, Grecia, por ejemplo, en el Facebook, si lo habéis visto, hay artículos en donde pone que Grecia ha muerto, ¿no? Y bueno, y eso es lo que pasará con las ciudades que están afectadas por la deuda y demás. Quiere decir que tú imagínate, María José, 6 millones y pico de esto de parados. ¿Tú te crees que eso lo va a subir a alguien?
Hombre, no sé. Yo es que no entiendo mucho de política, pero yo creo que siempre que ha habido alguna crisis en cualquier país, luego hay un momento que va mejor. O sea, es lo malo de estar bien es que siempre va peor, y lo bueno de estar mal es que siempre va mejor.
Xavi, pero va a hacer más recortes.
Va a haber más recortes, sí.
Sí, están anunciados para este viernes.
Sí. Pero claro, es que quisiera... Hemos pasado de una cosa a otra, del arte a la crisis, pero es que los buenos artistas, yo me acuerdo que yo sé que los grandes artistas han sido grandes revolucionarios, y han sido grandes revolucionarios porque han encontrado un lenguaje que no es el lenguaje usual de la gente, han encontrado otro lenguaje. Kandinsky, Paul Klee, toda esta gente, Mondrian, Dufay, Van Gogh, Picasso, toda esta gente ha encontrado un lenguaje fuera de lo normal, ¿no?
Pero es una revolución que empieza dentro de uno mismo, Xavi. Tampoco es cuestión de, creo yo, de ponerte a tirarle latas de ketchup a los bancos. ¿Sabes lo que te quiero decir?
¿El qué?
Que tampoco hace falta salir a la calle a destrozar cosas para hacer una revolución, ¿sabes?
A lo mejor
te quedas en tu casa y estás tú haciendo tu... Que la revolución bien entendida empieza por uno mismo.
Sí. Sí, empieza por uno mismo, pero tú piensa una cosa, María José. Si, y el ciudadano tiene derecho a salir a la calle y decir lo que quiera.
Está claro,
y al menos
radio.
Al menos tiene el derecho. Y tiene el, yo no digo deber. Deber no tiene nadie, pero al menos tiene el derecho de salir a la calle y gritar lo que les haga de los cojones, para que los ciudadanos se den cuenta. Y si todos los ciudadanos salimos a la calle y decimos que estamos hartos ya de esto, yo creo que las cosas cambiarían. Pero en fin, estamos haciéndonos pajas mentales.
No, a mí me parece muy interesante, Xavi, lo que decís de tener en cuenta, bueno, lo decía María Jo también, un cierto cuerpo social, de no solamente hablar del arte, sino hablar de la creación, y de que la creación tiene que ver con lo personal, tiene que ver con esa revolución interna, pero también tiene que ver con lo que pasa y con un ánimo que creo que en este momento estamos viviendo, que es una emoción social que es muy chunga. Y ante eso, buscar maneras creativas, se definan como arte o no, se definan como activismo o no, creo que es necesario, porque hay un sufrimiento que no tiene que ver con la locura o con los diagnósticos, hay un sufrimiento que está siendo común, y ante eso creo que es necesario hacer algo, intentar crear algo, creo que eso es vital.
Pero también es verdad que dicen que la esquizofrenia es la enfermedad del siglo XXI, ¿eh? O sea, que la gente está como empezando a despertar, empezando a percibir cosas, y lo que percibe no tiene nada que ver con el sistema tal
pero
cual
Mariajo,
está montado.
Mariajo, ¿no es mejor pensar que la esquizofrenia no existe? Que es un invento de los médicos para tenernos empastillados y para tenernos adormilados.
Pero por eso, porque despertamos a un mundo que no tiene nada que ver con el que nos quieren vender. Y como si la gente está despertando, cada vez hay más esquizofrénicos. El 25% de la población escucha voces.
El Nacho quería decir algo, ¿eh?
Ahora, por ejemplo, que casi toda la cúpula del PP no son esquizofrénicos, tía. ¿Tú ves que unos tíos que porque los escarates los están acosando, dice que esto es un sistema narcisista, tío? Esto es propio de gente que son retrasados, bueno, con todo mi respeto a la gente con retraso mental, que son los gilipollas perdidos, que decir.
¿Cómo pueden decir?
Yo creo que, bueno, Nacho quería decir algo.
Yo quería decir, volviendo al tema de locura y arte, que, bueno, entiendo la locura un poco como un amplificador, ¿no? Como un exacerbador de las pasiones, de las emociones humanas, de lo humano en definitivo, y que esto es para bien y para mal. O sea, no caigamos en la tentación de que locura es igual artista. Eso no es verdad, no es verdad.
No.
Un momento, déjame acabar, por favor.
Vale.
Locura, un loco no es igual a un artista. Esto no es verdad, pienso yo, ¿eh? Quizás sí que tengamos una sensibilidad mayor, porque ya digo que exacerba las pasiones, exacerba lo humano, exacerba las emociones, ¿no? Esto por una parte, pero de la misma manera que hay más artistas locos, pues también os diré que hay más delincuentes locos.
Es que en astrología la casa Neptuno, el planeta de la creatividad, del arte, de los sueños, de las drogas, de la delincuencia y de la espiritualidad más elevada, o sea, de lo mejor y de lo peor, como en las cárceles, como en los psiquiátricos. Hay gente, presos políticos, que están luchando por un ideal y los encarcelan por eso, y hay gente que lo encarcelan porque se ha follado un niño de 2 años.
Bueno, pero hay una diferencia. Una cosa es hablar de locura o del diagnóstico que sea esquizofrenia o algo parecido, y otra cosa es la psicopatía. O sea, yo no sé, Xavi, cuando decís que son débiles mentales, yo no pienso eso, sino que pienso más que están cerca de ser psicópatas. O sea, personas que no tienen en cuenta al otro, que no tienen ninguna, no le dan ninguna importancia al sufrimiento de la otra persona, y van por ahí haciendo lo que hacen de una manera absolutamente egoísta.
Sí,
me parece que son cosas muy distintas.
Una cosa es la psicopatía, es una cosa, pero yo no hablo de psicopatía, hablo de locura normal y corriente, o sea, diagnósticos de esquizofrenia, de bipolar o así, en la cárcel modelo, el porcentaje de esquizofrénicos y el porcentaje de bipolares y esquizoafectivos y todo eso es superior al de la población normal.
Ya, pero también hay gente que lo hace para quitarse, ¿sabes qué te quiero decir? No, es que una voz me lo dijo y a lo mejor era mentira, tío, pero...
Pero es que yo pienso una cosa, yo pienso que estoy de acuerdo con Lu, o sea, vamos a ver, los grandes revolucionarios, los grandes pensadores, los que han dicho cosas, que decir, lo que no puede ser es que vivamos en una sociedad en donde hay personas que nos están vendiendo la austeridad, nos están vendiendo el conformismo y decir, mira, estamos con el déficit y demás y os tenéis que joder y mira, si os quitamos el salario, parte del salario, os tenéis que aguantar estoicamente, ¿eh? Y que haya otros pensadores que digan que lo que están haciendo actualmente no sirve para nada y que eso no va a generar empleo, ¿eh? Y eso tiene que ver con el arte, porque los artistas siempre han sido personas que gracias a su peculiar locura y, como decía muy bien Nacho, quiere decir, a su singularidad, a sus quizás a sus estados de ánimo también, ¿no? O sea, uno puede estar un día muy bajo, uno muy alto, quiere decir, y eso no sea de criminalizar, ¿no? Tampoco, quiere decir, pero yo creo que la sociedad hay una variedad en donde cada ciudadano escoge el discurso que mejor le va, ¿no? A la gente que tiene un discurso de derechas, pues el PP ya les va bien, ¿no? Pero a la gente que tiene un discurso mucho más social y mucho más de izquierdas, pues estos argumentos que están diciendo ahora esta gente con este grado psicopático, pues no tenemos por qué creerlos, que no tienen ninguna validez política ni social ni artística, es decir, son menos creativos que un churrero haciendo churros. Bueno, y eso no es que tenga que ver con el arte, por ejemplo, ahora en la Miró hay un estudio antropológico de una chica que ha estudiado los milagros marianos y bueno, y los ha desmontado, ¿no? Es decir, ha desmontado lo que era una chica que tenía visiones y apariciones marianas, y ha habido otra mujer que se ha dado cuenta de ese fenómeno, ha hecho un estudio antropológico y se ha cargado esos milagros marianos, ¿no?
Hombre,
pues eso es una forma de hacer arte que se puede ver en la Miró, ¿no? Entonces, quiero decir, un estudio antropológico puede ser perfectamente una obra de arte. Sí. Y bueno, no doy más el coñazo. Ajá. Me voy.
Jo volia comentar una cosa abans, que, bueno, que com ha comentat el Xavi, que vivim en una societat de pur control i que respecte al que comentàveu abans, tant dels diagnòstics com de la pròpia delinqüència, cal dir que cada any, i ara aquest 2013, doncs, que hi haurà el renove del DSM, que és el llibre que, bueno, on surten totes les patologies en si, on surten tots els trastorns, clar, s'augmenta no sé quants més trastorns entren. O sigui que com més trastorns hi ha, més gent està boja. O sigui que és normal que a dins d'una presó a la gent es vulgui patologitzar aquesta presó. Per què cada vegada hi ha més delinqüents, també? Perquè cada vegada, doncs, hi ha més ordres de civisme, hi ha molta més... Bueno, de veritat, el codi penal s'augmenta cada vegada més i, per tant, qualsevol tonteria que facis ja és pura delinqüència. O sigui que és normal que, de veritat, els diagnòstics augmentin, perquè ara tot és bogeria. Si a la gent li ve de gust que sigui bogeria, si vulguis no... es vol diagnosticar, i per altra banda, doncs, també que la delinqüència, ara moltes coses són delinqüència que anteriorment era una cosa naturalitzada o normalitzada. I, bueno, i això, i després que respecte a l'art i la bogeria, doncs jo crec que verdaderament s'ha de saber vehicular aquesta, no en diria bogeria ja directament, perquè jo, per exemple, quan no puc agafar i escriure o pintar, que m'encanta pintar a mi, i llavors ens he de tenir alguns moments, de, que jo li dic d'ebullició cerebral, que li dic, bueno, jo mateix ho dic així, que m'han passat moltíssimes coses o que he llegit molt i una cosa així, dic, val, doncs anem-ho a plasmar perquè tinc el moment, i que no, no passa en qualsevol moment del dia o en qualsevol situació.
Sí, bueno, yo pienso que mientras, yo pienso que hay una cosa que muchos muchas personas, no hace falta que sean, yo antes he dicho, bueno, quizás es más escuchado un señor que es profesor de la universidad o es catedrático, porque quizás su discurso oficialmente es mucho, tiene mucho más peso, ¿no? Pero yo pienso que los ciudadanos de a pie, los que somos así normales, sin grandes carreras y sin ningunas cosas, nos estamos organizando poco a poco, y la sociedad llegará el momento en que cuando esté muy bien organizada, entonces dirá basta. Entonces será cuando estallará, cuando esclatará, que la gente salga a la calle y diga, pues ya no aguantamos más y estamos hartos de que nos impongan cuestiones, porque y yo al menos, a mí me pasa, o sea, yo cuando veo las injusticias y la falta de justicia social, pues tengo una rabia contenida, me produce una rabia contenida, y esa rabia contenida pues tiene que salir para afuera. Y si llega un momento en que se me acumula mucha rabia, pues cogeré un palo y me liaré a porrazos con un mozo de escuadra, por ejemplo.
¿No? Con un mozo no, tío, que te saca la pipa o yo qué sé, ¿sabes?
Bien, yo respecto a eso que ha dicho
Amat,
pienso que tiene razón y no tiene razón, ¿no? La psiquiatría, la psicología es una rama científica, pero relativa, muy relativista, todo relativo, quizá la más relativa. Si te rompes un hueso, pues ves que el hueso está roto, y sabes que está roto clarísimamente porque ves el hueso roto. Si no lo ves, una radiografía y punto. La mente es más compleja, además influyen factores ambientales, sociales, todo influye. Por ejemplo, el DSM, creo que hubo una época que la homosexualidad se consideraba una enfermedad. Ahora no está considerada una enfermedad. Por eso, todo es muy relativo. Respecto a que todo se crean patologías, pues sí, quizás en exceso, y quizás en esta sociedad pues se quiere patologizar todo, buscarle una explicación a todo, y no se puede, tampoco se puede hacer tanto, ¿no? Pero también tampoco creo que sea esto todo lo que pasa. No sé, en por ejemplo, en la modelo, pues hay más esquizofrénicos, solo esquizofrénicos, o sea, con diagnóstico esquizofrénico, que no pues en la sociedad normal, ¿no?
Habría que ver si están diagnosticados antes o después de entrar en la prisión, porque uno de los requisitos para hacer tratamiento psicológico dentro de la prisión es admitir haber cometido un delito. Si no, la persona que está presa no accede a tratamiento psicológico y tampoco accede a un montón de beneficios, entre comillas, como los regímenes de tercer grado, de salidas, lo cual ya pone a la persona en una situación de culpabilidad, aun cuando no haya cometido ese delito. O sea, es una parte más de la perversión de ese sistema, de ese sistema como de otros.
Me parece completamente lógico. Incluso puede haber el caso de que a veces se descubra en la cárcel, o no sé, igual puede ser, ¿no?
También... Bueno, pero yo pienso que que un diagnóstico cuesta muy poco de hacer, o sea, en 5 minutos se hace un diagnóstico.
Yeah.
Y yo conozco psiquiatras que a lo largo de su vida se tiran toda su vida haciendo diagnósticos y...
Lo difícil es quitártelo cuando ya lo tienes.
Se dedican toda su vida a hacer diagnósticos y a recetar pastillas. Y es curioso, ¿no? Porque todos van del mismo palo, ¿no? Quizás haya un interés farmacológico que dice, esta persona es un esquizofrénico, quizás para criminalizar a esa persona y decir, es que ha matado a una persona o ha violado a quien sea, y dice, y por eso es esquizofrénico, ¿no?
Claro, eso nos hace daño a los que no hemos hecho eso.
Yo quiero decirle al Ignacio que está criminalizando a los esquizofrénicos, y él dice que tantos esquizofrénicos están en la cárcel, es que todos somos criminales. Parece que se ha demostrado que solo el 1% de los enfermos mentales es un criminal. Por eso me parece muy fuerte lo que está diciendo, que en la cárcel eso es demasiado fuerte para decirle una antena de que la mayoría de los presos son esquizofrénicos. Eso,
no, Dulos, lo que ha dicho es que hay lo mejor y lo peor, que no es todo tan bueno.
Eso es lo que he dicho concretamente. No estoy diciendo que los locos seamos malos.
Está diciendo que no somos ni mejores, pero hay peores.
Exacto, ni tampoco que seamos los mejores.
La esquizofrenia y la cárcel, que hay muchos esquizofrénicos en la cárcel. Cuidado con lo que decimos, porque estamos criminalizando. Quien está en la cárcel, ¿quién son? En teoría los criminales, y la gente nos está escuchando.
¿Y los psiquiátricos, los locos? Pues loca tú, tía, yo no estoy tan loca, ¿sabes? Depende de la autoestima también.
Por eso que tú no vas a terminar en la cárcel en tu vida, o sea que tenga cuidado de Ignacio con lo que está diciendo, que es muy fuerte lo que está diciendo, porque yo lo estoy escuchando en la radio y, ¿verdad? Yo porque conozco a los esquizofrénicos, pero una persona que no conoce a los esquizofrénicos dice, los esquizofrénicos todos están en la cárcel, ¿eh?
Pero tú lo sabes, hay gente que no mata a nadie ni va a la cárcel, pero a lo mejor se mata, que aquí hemos tenido más de uno. Y eso no es un delito, pero es un autodelito contra uno mismo. Y tampoco es para estar en la cárcel, pero tampoco es para decir que la locura sea la panacea, que es lo que está diciendo
Ignasi.
Bueno, yo es que da muy mala espina lo que dice el Nacho en ese aspecto, ¿eh? Que lo estoy escuchando.
Dulos, llevas unos días.
Bueno, muchachos, un abrazo muy fuerte y salud. Y a ver cuando nos vemos por ahí. Perdonad, porque yo ahora, el otro día estuve operándome de la hernia, y en el quirófano todas eran mujeres.
¿Te ha ido bien, Xavi?
Estuve en un quirófano feminista. Lo malo es que me han hecho un agujero que no tenía antes.
Pero el
harén
de hawaianas.
¿Eh?
¿Que el harén de hawaianas que tenías a tu alrededor mientras tanto?
No, pero eran todas muy jóvenes y eran todas muy de esto.
Xavi, que te está escuchando a la Dulos, que te va a dar pam pam al culo, ¿eh?
No, pero yo lo digo porque fue así un poco peculiar, ¿no? Jamás. Mucha gente asocia a la gente que opera con los hombres, ¿no? Porque las mujeres, en teoría, quizás hay menos cirujanas, ¿no? Pero fue curioso, ¿no? Porque estaba en un quirófano y todas eran mujeres. Y yo diría, mira, oye, y me han dejado un ombligo muy majo, ¿eh? Bueno, un beso muy fuerte a todos y salud.
Salud.
Adeu. Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
postiza. Desde la Barcelona postiza.
Otra llamada, un tal Joan. Joan, hola, bona tarda.
Bona tarda.
Volies dir algú d'arrel de lo que ha dit l'Amat?
Sí, a partir d'un comentari que ha fet l'Amat.
Sí.
A veure, ell ha dit que cal ser activista. Que en un moment donat ha dit...
Quizá lo ha dicho el Xavi. Quizá el Xavi.
No. Sí, estem a l'aire o no?
Sí, sí.
Sí, sí.
Val. Aleshores, aquí una noia, una dona, li ha contestat que això de l'activisme comença des de casa, casa, un comportament coherent amb la situació. Oi? Us situeu on estic?
Sí, sí, sí.
Si ho recordeu, no?
Sí.
Val. Doncs, bueno, jo sóc de les persones que comprèn perfectament el que ha dit la noia. L'activisme comença des de casa.
Sí, des del mateix.
A tenir cotxe, comença a negar-se a tenir cotxe si no és necessari, clar, evidentment, si no és absolutament necessari per una qüestió, per, no sé, per moltes qüestions pot ser-ho, però si no és necessari doncs no cal tindre cotxe, si no és necessari no cal tindre compte corrent, no, o sigui que el compte corrent en definitiva última hora avui en dia el podem tenir per pagar l'electricitat i el gas, que ens obliguen, però per una altra cosa, no, per acumular diners no té cap mena de sentit, o sigui que jo parteixo de la base que estic d'acord amb la noia aquesta que diu que l'activisme comença des de casa mateix, no? Però aleshores també estic d'acord amb l'Amat quan diu que cal ser activista, perquè un cop tu ets coherent a casa teva mateix, ets activista a casa teva mateix i surts al carrer, hem de ser activistes en l'actualitat, molt a més. I l'activisme al carrer no consisteix en agredir a ningú ni en tacar cap façana. Consisteix en intervindre les converses miserables que es troben. Concretament, per posar un exemple, l'autobús. A l'autobús no sempre, afortunadament, però generen unes converses molt i molt miserables a partir de dues persones que comenten coses de la feina o dels diners o dels pisos. I cal intervenir en veu alta. Quan aquesta conversa realment comença a ser esferiora, per lo vulgar i mesquina que arriba a ser, cal intervenir en veu alta perquè, per un costat, reben l'impacte. És un exemple que poso, l'autobús, perquè la intervenció al carrer, l'actuació intervenint, és en molts moments, oi? Poso un exemple per no allargar-me. L'autobús, converses que es troben, que de sobte salten al teu costat i duren parades, duren dient unes mesquindats, unes vulgaritats, unes nicieses tremendes, que si intervens i talles, i els dius, escolti, però vostès què coi estan dient? Reben l'impacte les dues persones que estan utilitzant aquesta manera vulgar, d'aquesta manera vulgar la vida, i tot l'autobús, des del conductor fins als nens petits que escolten. Això és activitat, això és activisme. No toques res, no agredeixes a ningú.
Jo penso que...
aquest activisme cal tindre, evidentment, i cada dia més. Hem d'actuar, hem d'intervindre davant de... Hem de denunciar.
Estic d'acord.
Però clar, partint de la base que això no serà mai vàlid si no hem sigut abans a casa coherents, eh?
Clar, és la paraula clau, la coherència.
Penso... Sí, que l'activitat té tota la raó la dona que li ha respost a la mà, que comença a casa d'un mateix, oi? Però un cop a casa d'un mateix un és actiu, sí? Aleshores s'ha de ser actiu al carrer, també, eh?
Clar. Jo vull dir una cosa, em sembla també... estic d'acord amb tu en que se senten converses molt mesquines, vulgars, tremendament, bueno, baixes, tot això. Ara em sembla molt més mesquí i vulgar imposar-se dins d'aquesta conversa i decidir el tema de què parlar o dir que no es pot parlar d'això.
No,
seria una dictadura, vull dir, no podem anar així pel món.
De fa uns mesos...
Hi ha gent per tot aquest món.
Sí. Com?
O sigui, estic d'acord que les converses, que moltes converses són mesquines, vulgars i baixes, tot el que tu vulguis, però no podem anar pel món dient a la gent de què ha de parlar o de què ha de deixar parlar.
Un moment,
seria una dictadura, això, sí, bueno, increïble, una cosa que, escolta'm, no, invivible, vaja, és que ja seria el colmo dels colmos.
No, mira, no estic gens d'acord, l'activisme que deia la Mata és aquest, eh? Hem de ser actius i en aquest sentit, jo només et puc dir que...
Clar, amb educació, o sigui, tampoc no dic de la gent el que ha de pensar, però tampoc callar-lo de
dignitat, eh? No et sent d'agressivitat, verbal, em refereixo, no et sent d'imposició seriosa del que estàs dient que ja prou. Que ja prou de parlar d'això aquí al mig de tothom. Aneu a parlar d'això en un altre cantó, perquè és que, a més, els que fan això fan exactament el mateix que fa l'activista. Estan imposant una conversa vulgar i mesquina a tot l'autobús.
Però posa un exemple de què vols dir amb una conversa tot mesquina.
Curiosa, que va, perquè hi ha, normalment són per qüestions de diners i de xafarderies de veïns i coses així. Però, aviam, comencem una altra vegada, que això de l'autobús és un exemple, perquè pots pillar converses al pas pel carrer, eh?
Però posa un exemple.
Penso que és una mica democràtic, no? No tothom és activista com tu.
Tremenda, perquè tot l'autobús es va quedar gelat. Era un dos tipus catalans, bueno, un tipus català d'uns 50 anys i una noieta d'uns 25, 28, venien, era l'última hora del vespre, a les 10 venien de feina, segur. I aleshores la conversa consistia en que l'altre estava explicant a l'home gran, a l'home més gran, li estava explicant a la noia que feia poc que hauria de treballar al costat de l'entorn d'aquest tipus, li estava explicant tots els seus lligams de relació corrupta, em vinc a referir, d'amistat. I en el moment en què va sortir un nom conegut, aleshores, bueno, portàvem tres o quatre parades que jo ja no podia més. Com li explicava que ell estava on estava gràcies a... I en un moment donat va sortir que gràcies a aquest és que és amic d'ell, va sortir un nom important. Un nom important, em vinc a referir, conegut, que tot l'autobús coneixia. Aviam si aclareixo que una conversa així està influint a tot l'autobús també, si és en veu alta. Tothom els està sentint també. Ho entens?
Però és que les converses... Perdona, escolta, les converses no les podem. Jo estic a vegades amb les meves amigues a l'autobús i parlo del que vull, del que... És a dir, ningú m'ha de dir el que jo he de parlar, vull dir, és això...
Si estàs parlant d'una... Aviam, si estàs parlant de que tu vius gràcies a les amistats, això és... Aviam,
diguem
que és reprobable, no?
Jo vull preguntar-te una cosa.
És que d'aquí a la censura, vull dir, estem a prop.
Vull preguntar-te una cosa. No ho he entès gaire bé.
Veig que no esteu gens d'acord en aquesta manera d'activisme i jo el practico constantment, clar, tinc 62 anys.
A mi sembla perfecte, que la gent digui el que vulgui, tio.
És que, bueno, si de cas, si us interessa, si no, penjo. Però vull dir que Sòcrates es va defensar de les acusacions, dient que ell l'única cosa que feia era anar pel carrer i quan veia una actitud incoherent parar-se i dir, escolta, Jo ja sé que tu estàs fent això perquè t'interessa per guanyar aquests diners, per estar més còmodes, més còmodes, però tu te'n dones compte que per guanyar aquests diners tu, per estar tu més còmode els deixants i així, resulta que és... una quantitat de gent comença a anar coixa. Per
jo, una cosa, jo li veig un inconvenient a tot el que està comentant, i és que qui diu que qui jutja increpant té la raó com per... dictaminar què s'ha de parlar i què s'ha de deixar de parlar. Una cosa és que indegudament es digui en llocs públics que la gent no pugui evitar escoltar-ho, i una altra és creure's amb la raó i increpar a la gent. Vull dir, jo crec que s'han de limitar ambas coses, tant el que es diu en veu alta quan hi ha terceres persones com el dret a jutjar i a fer un veredicte amb gent que no coneixes i que agafes converses a mitges. No,
jo això ho acceptaria en el cas que no hi he entès gaire bé, no he sentit, soc una nuca sorri, no he sentit el cas, però vaja. No sé si el senyor aquest ha importunat a una noia desconeguda o... però llavors potser sí que potser valdria la pena intervenir. Però, no sé, intervenir dintre converses perquè et facin cas al teu criteri, doncs no ho veig clar. No tothom és activista com tu, com vostè, vaja, no sé.
Com tu, Joan. Sí, jo penso que l'activitat davant de la incoherència té que ser, la denúncia té que ser immediata.
Que no callar-se el que pensa.
A les persones mateixes, no estem pintant cap banc, ni estem delinquint en absolut. Estem intervenint en una conversa. Això no està prohibit. Gens ni mica. Sou vosaltres que esteu tenint pero. Si deixem l'autobús, un altre exemple que potser us interessa més és el metge de la capçalera.
Seríem intrometidors, no?
El metge del cap se li té que estar cridant l'atenció constantment. Se li té que estar cridant l'atenció constantment, perquè si no, és que s'investiga.
Bueno, tu, a mi si em parlen pel carrer, si em ve de gust contesto, i si no, passo. Tampoc.
Escolta, no sé, sí. Sí, espero que ens trobem, perquè si vas tenir que has de parlar jo, escolta'm. No sé, escolta'm.
Jo crec que no se trata de censurar, sinó de salir un poco de una esfera individual de ciertos comentarios que en realidad no son individuales y que a veces, con respeto, creo que es necesario decir algo sobre lo que uno escucha. No sé, si uno va por la calle y escucha, sí, porque por todos los locos son tal, pues a mí muchas veces me sale realmente del alma decir, disculpe, no estoy de acuerdo, y que me tomarán por lo que sea, con respeto, sin censura, sin querer imponer lo que yo pienso, pero si yo escuché eso ya me provocó algo. Y creo que estamos muy acostumbrados a no decir nada, como si eso no hubiera pasado. Bueno, y muchas veces eso que se dice produce algo desagradable.
Que la actividad, el que tenemos, yo me he empezado diciendo que me refería a las palabras de Amat cuando dice que
de Xavi.
tenemos que empezar a ser más y más activistas. ¿Entiendes? Entonces a eso me he referido. Y que para mí la actividad es evidentemente a partir de mi casa, o sea, de donde duermo, del techo y de la ventana y de la puerta que tengo. Esto es evidente. Y por eso que me he llamado por eso, porque se han relacionado los dos asuntos inmediatamente. Por un lado, el Amat diciendo que hemos de ser activistas, y por el otro lado, la mujer aquí en la radio que le ha contestado que cuidado que el activismo empieza por uno mismo. Y como yo estoy completamente de acuerdo, o sea, yo no he podido actuar en la calle antes de hacer coherente mi existencia a lo largo de los años, darme cuenta de tantas tonterías que había en mis actuaciones que he suprimido y que han podido llegar a equilibrar mi situación, ¿entendéis? Y entonces, al estar completamente de acuerdo con esta situación, por eso os he llamado. Entonces, evidentemente, a partir de que tu vida es coherente, sí. Ay, que la actuación, el activismo este que ha dicho la Mata, a mí me ha sonado a lo que yo hago desde hace bastantes años en la calle. O sea, yo actúo, interactúo con la gente constantemente, ¿no? Además, he citado al médico de cabecera, porque al médico de cabecera hay que atarlo corto, porque es que no te das cuenta y te está recetando todo lo que él cobra tarugo, comisión.
Oye, pero tú eres médico, eres ingeniero, eres presidente del gobierno, todo, por lo que veo.
Tres cuartos de lo mismo, los que te vienen a arreglar un calefactor 800 cuartos de lo mismo. Todo el rato estamos en lo mismo. Hay que, claro, nos encontramos que hay que actuar claro, pero, claro. Pero es que hay que actuar con el vecino, con, no sé, más casos, ¿no? Es que, claro, porque cuando ya tratas con personas, cuando ya tratas con personas que conoces...
Joan,
sí.
Que nada, que es que teníamos más cosas que hacer en el programa.
Oye, deciros que lo de los diagnósticos... No es que los hagan muy rápido, es que todo individuo que vive en el planeta...
Que nos han pillado.
...tiene el diagnóstico en el cajón del psiquiatra. O sea, solo hay que ir al psiquiatra y el psiquiatra te escucha 5 minutos, abre el cajón, busca tu nombre y saca tu diagnóstico.
Y busca
no,
el
no es
psiquiatra.
Que los hagan así, es que los tienen todos archivados. La cosa es no ir, si no vas, pues no lo tienes. Pero si vas al psiquiatra, él tiene tu diagnóstico archivado, saben de qué vas y te diagnostican inmediatamente. Hola, buenas tardes, hasta luego.
Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Tierra con el camino.
¿Y qué hago entonces?
No quieras correr más rápido que el destino, hermano.
El rumbo de mi andar.
De tu andar.
De nuestro andar. De nuestro andar.
Fue larga mi andanza. Conocí la barranca sin fe. Iré tranquilo, iré despacio, aunque después no sepa volver. Iré tranquilo, iré despacio, aunque después no sepa volver.
A tu corazón tenés que escuchar, de eso tomo partido, porque una cosa es ser loco y otra desinhibido.
Anduve caminos grises, el color está en tu mirada.
Bueno, tenemos una llamada nueva, antes era el que iba en bicicleta y ahora es el que anda, a ver si nos explicas
ahora
por qué.
Ahora es el que anda, compañera, ahora el que anda.
¿Y eso por qué?
Porque antes iba en bicicleta, que era un camión, y ahora como ya no trabajo, pues voy a los sitios andando.
¿O en metro?
Sí, bueno, claro, yo vivo en Gramenet del Besós y cuando voy a Barcelona, como el lunes tuve la emisora que estás tú ahora hablando, fui en el metro, claro. El que anda es porque me dijeron un día, bueno, ¿y ahora cómo te ponemos, compañero? Bueno, pues el que anda.
El que anda.
El que anda.
Muy bonito.
Es que quiero decir, esta mañana he llamado, yo os escucho siempre que puedo ahora, desde que habéis empezado. Estaba comiendo, acabo de comer, he lavado los platos, estoy haciendo la cena y no paro de escucharos decir cosas muy guapas. Yo hace muchos años que escucho Radio Nicosia, ¿eh? Y digo, hola, bueno, voy a decir una cosa, que esta mañana a los compañeros que he estado diciendo unas cosas de qué pasa en el mundo, se me ha ido de la cabeza. Y uno de ellos, cuando yo ya había colgado, ha hecho un comentario y luego ya no he podido llamarle. Ya estaba acabando el programa. Bueno, ¿la digo?
Sí,
vale.
Sí.
Bueno, ha dicho el compañero, es el tercer fichaje. Habían dos compañeros que llevan el programa ese que pasa en el mundo. Y hace poco se ha incorporado una voz nueva. Que yo no lo había escuchado nunca. Bueno, ya lo he escuchado 3 o 4 miércoles o 5 o 6, pero no lo había escuchado nunca. Y cuando ya había acabado, había dicho yo lo que quería, y él fuera ya de eso ha hecho un comentario a los otros dos compañeros, al que hace el programa por la noche, me parece que es los miércoles o jueves, de Lethal Edge. Y entonces digo, hostia, se me ha ido. Bueno, pues simplemente decir, ha preguntado, yo estoy en CNT, aquí en la regional catalana, o con los sindicatos de Barcelona, y entonces ha dicho que pasa que no había hablado del 1 de mayo. Bueno, pues para este compañero, para más compañeras y compañeros, que escuchen y quieran ni el 1 de mayo, será el miércoles en las cocheras, en el paralel, en las 3 chimeneas, donde en su día estaba la Canadenca y hoy en día está Censa. A las 11 de la mañana empezará, Habrá música, habrá charlas, habrá micro abierto. Eso por la mañana. ¿Y luego...
¿Y qué se conmemora el 1 de mayo?
El 1 de mayo, el Día de los Trabajadores.
Día del Trabajador.
Ah, vale.
¿Eh?
Ajá.
Vale. Y entonces se hará en las tres chimeneas, que es en Avenida del Paralelo, al lado donde está Censa, o en su día estaba una empresa canadiense, que le dije, y le pusieron la Canadenca, era de luz, que tuvo un conflicto en el siglo XX muy bastante, con bastante repercusión, no nacional sino internacional, de lucha. Y luego por la tarde, a las 6 de la tarde, en la Plaza de Països Catalans, habrá un bloque libertario o anárquico con el resto de sensibilidades, digamos, políticas de izquierda. Y saldrá, pues, como BDC de universidad, como otros años, será en la Plaza de Països Catalans a las 6 de la tarde.
Y en cuanto a arte y locura, ¿qué puedes aportar?
Bueno, yo ya hace muchos años que estoy loco. Y te digo una cosa, estoy loco que sí, no estoy estigmatizado, pero yo me autodomino loco porque, y hablo en serio, sin cachondeo. Yo no quiero estar cuerdo, yo hace muchos años, tengo ya unos poquitos de años, y yo hace muchos años que ya me autodefiní loco en libertad. Ahora, los que estamos en libertad, quiero decir que estamos fuera de las rejas, de las mazmorras, del poder, dice que estamos en el cuarto grado, que sí, que estamos prisioneros del sistema económico, político, religioso, pero a expensas de cuando el poder político, religioso te quiera echar el guante, te lo echa. Te diagnostican o no te diagnostican, digan lo que digas, pero te las pasas mal. Yo de momento no tomo, estoy loco, pero no tomo ninguna pastilla.
Bueno, quizá hay que estar un poco loco para estar de verdad de acuerdo, ¿no?
Claro, pero yo cuando hablo de eso de la locura no lo hablo a una persona que por X circunstancias tenga una enfermedad mental. Eso es una enfermedad, como yo, el sistema bronquial es una parte de mía, ¿no? Digamos, muy cargado de mucosidades y me tengo que cuidar mucho. Pues un problema mental, una enfermedad mental, es más o menos lo mismo.
Pero es que es muy fina la barrera que separa la cordura de la locura. Tampoco puedes venir a decir, yo estoy loco, pero como no estoy diagnosticado, soy mejor que tú.
No, es que yo no digo que soy mejor que yo. Yo cuando digo estoy loco es porque veo tantas cosas, digamos, tantas cosas que no me gustan en el mundo de los cuerdos, de los que están o estamos en cuarto grado, que estoy en desacuerdo. Yo cuando digo eso lo digo en plan irónico, en plan reírme, porque si no te ríes de la vida, está lo que es fotuto.
Pues sí.
Os dejo el micro para otras personas que os quieran comunicar.
¡Molve!
El programa tenéis un 10, ¿eh? Muchas veces hablo en sitios determinados y alguna vez que otra le he dado la dirección de Radio Nicosia, de Radio Contrabanda, a una gente determinada.
Pues muchas gracias.
A vosotras. Salud.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa, num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes for.
¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y hoy a Radio Nicosia. 91.4 Barcelona, Contrabanda FM.
Pues estamos aquí en Radio Nicosia hablando de arte y locura, aunque se ha desviado quizá un poco el tema. Alberto ahora nos dará su opinión y también nos comentará de una actividad.
Sí, una actividad que vamos a tener ahora, porque acabáis de escuchar a John García con cuando tenía voz. John García ha sido operado de la laringe y ahora no puede hablar. Y la habéis escuchado con voz y hoy tener la oportunidad de volver a escuchar con voz, porque vamos a pasar una película, El revés del tapiz de la locura, de la directora Adriana Leira, que se va a pasar en el Centro Cívico de la Verneda, ahí al lado de la Guipúzcoa, y va a ir al evento Radio Nicosia a ver, pasará la película y luego haremos una charrada de exposición sobre el tema. Y deciros sobre el arte pues es todo un conjunto, o sea, hacer radio también es un arte. Hacer radio también, creo yo, como he dicho al principio, que toda persona que tiene un trabajo se puede convertir en un artista, trabajando se puede hacer un profesional en su trabajo, o que le puede encontrar su gustillo a su trabajo. Yo también encuentro el gustillo a hacer arte radiofónico. También me gusta mucho pintar, dibujar sobre todo, y plasmar a veces yo el absurdo, ¿no? Que el absurdo, yo creo que el absurdo de la locura, es el que no veo yo plasmado en ningún sitio, y el absurdo lo creo yo de la nada, ¿no? Yo creo mis absurdos, mis ojos que me hacen mis caras que me hacen mis cuerpos que los ubico en según qué paisaje, los meto entre elementos, no sé, plasmar las cosas es bonito. O sea, tengo a mi lado a Joan, que también plasma poesía, ¿no? También tenemos música, o sea, plasmar a través de la palabra, plasmar a través de la pintura, plasmar a través de compartir, ¿no? Es lo que hace Radio Nicosia en los talleres de arte, que lo he dicho al principio, ¿no? Los talleres de arte se hacen los martes en el convento San Agustín de 3 a 6 de la tarde, 3 horas de taller de arte, donde estáis todos invitados, podéis pasar, el convento de San Agustín. En Ciudad Bella, en el Centro Cívico de Ciudad Bella, al lado del Museo del Chocolate. Y deciros que todos tenemos un artista dentro y nada más.
Joan, ara ens llegirà dues poesies seves.
Vale, sí. Llegiré un parell de poesies meves. A veure, és a dir, que no estan vinculades a aquestes estrictament a la bogeria, però podríem dir que algú sí que hi tindria a veure, no? Vull dir que són... La primera és més ambigua i bastant llarga, però també s'hi podria introduir, no? Que no li vaig posar títol, però ja dic directament que li podria dir cançons ocultes, no? Aquí variaré una mica algun contingut, però jo ja m'hi llenço i començo aquí. Cançons ocultes immerses en carpetes i armaris que gairebé ningú coneix, acompanyades amb fluixos acords, una guitarra mig esquinçada, escrites amb lletres i melodies, amb papers de llibreta rebregats que cauen a una foguera encesa i s'escapen com trist fum en l'aire i amb un destí borrós i incert. Lletres que parlen de tot, de mentides dels polítics i mitjans, que ens manipulen a tots, de masclisme, violència de gènere i agressions sexuals, racisme, control social, exclusió i discriminació, d'ingressos psiquiàtrics, de sobremedicació, de contenció mecànica, de repressió quan expresses sentiments, quan tens angúnia, quan tens coses que no et permeten expressar-se perquè tu vols... perquè no et permeten que ells tu siguis com realment vols, com realment ets, com realment siguis com ets. Cançons que parlen de psicofàrmacs, de diazepam, de ciprexa, de clonazepam i risperdal, que parlen de sofriment exercit de part de psicòlegs i psiquiatres. Cançons que parlen de destrucció del territori, especulació immobiliària, retallades, privatitzacions, atur i finances, de mobilitzacions i accions, violència i impunitat policial, detencions, tortures i presons, i hospitals psiquiàtrics, centres de dia i ambulatoris on només et visiten com ni 5 minuts, i missatges de llibertat, de revolta, combat i de sentiments, de sensacions viscerals, d'expressió lliure. Cançons de festes, de quedar i sortir amb els col·legues, bars i concerts, de birres, billar, converses o futbol, lletres i sons des d'escenaris i embalats, amb veus contundents, notes i xiscles trallers per donar-ho tota la nit, i arrossegar-se per terra o a l'andana esperant al metro i resistir la ressaca fins 2 o 3 dies més tard. Sons d'harmonia, calma i relax, alegries, victòries i plaer, amors i desamors, tacte i tendresa, també somriures certs, descarats o malèfics, altres que expressen disgustos i mals entesos, odi, ràbia, impotència, amargor i mals records. Lletres que anuncien mentides, coacció, paternalisme i ensinistrament familiar inaguantable. Cançons quotidianes oblidades o ignorades, del passat i al present. Missatges carregats o senzills, a moments dolços, amargs, agres, tendres. Ningú les vol escoltar, només aquells amb sentiments reals per entendre-les. Cançons que s'amaguen en un racó, tristes, disgustades, plorant, traicionades i disgustades per tornar a la llum. Aquest és un primer poema que ha estat llarg. He afegit pinzellades de bogeria en un intermig, vull dir, cosa que en el seu moment, quan vaig escriure el... això, bé, no hi vaig pensar, no ho va... en aquell moment no anava al moment, però crec que en aquest programa veia que era, hi havia l'oportunitat per poder-ho afegir. Sí. I podríem seguir amb un segon poema. De fet, aquest segon poema volia portar un tercer, però aquest tercer el tenia a l'ordinador, no, abans de venir cap aquí encara no he estat a temps per apuntar a arma a la mà, perquè a casa tinc la impressora feta un desastre. I bueno, llegiré el poema salvatge. Aquest és una referència a l'instint salvatge d'una espècie animal. Home, que també crec que hi té quelcom a veure amb la bogeria, amb el salvatgisme també. No només això, hi ha moltes altres coses també. Però ja ho dic així. Nadant pels mars, catbussant-me amb dofins, estirant-me i rodolant per roses platges, amb palmeres, arbusts i matolls, remant pels rius, entre ombres i hipopòtams i cocodrils, enfilant-me als arbres, grimpant i xisclant amb els micos, goril·les i ximpanzés, deslliçant i encargolant-me com les serps, seguint petjades de girafes i elefants, àgil com els lleons, saltant amb les zebres i amagant-me amb baobabs. Espontani com els búfals i menjant herba amb calma amb els bisons, corrent amb la calor àrida del desert, saltant amb les gazeles, amagant-me sota terra amb els escorpins i clapant en frescos oasis, empaitant papallones i xuclant de plantes, fruits i flors, bevent i banyant-me en els llacs, pujant a les muntanyes, mossegant i rosegant com els llops. Aquí estic jo, subsistint i resistint, cada minut, cada hora, cada dia, defensant-me d'energúmens més forts que vulguin jugar amb la meva dignitat. Que t'ataquin a tu, capullo!
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM.
Tá fazendo ano e meio, amor, que o nosso lar desmoronou. Meu sabiá, meu violão e uma cruel desilusão foi tudo que ficou. Ficou pra machucar meu coração.
Quedan 10 minutos para las 6 de la tarde para finalizar el programa. Haremos un poco de debate que comenzará Yolanda con su opinión sobre el tema de hoy, arte y locura. Cuando quieras.
Es una buena experiencia cuando no sabes dibujar y dibujas bien. Es una buena experiencia.
¿Por qué? ¿Dónde lo has tenido esa experiencia?
En el taller donde...
¿Y qué? Comenta algo más. Vamos, vamos. Tira buzón. ¿Qué? ¿Tú... ¿Qué has ido sacando? ¿O qué has ido...?
He ido mejorando.
¿Por qué?
Porque a lo primero iba muy deprisa, haciendo los dibujos, y ahora voy más...
¿Y qué es lo que haces ahora? ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues yo no voy al taller, no sé lo que estás haciendo.
Unos muñecos y una taza y hojas verdes. Pero en grande, ¿no?
¿Qué te empuja a dibujar?
A veces estoy muy inspirada o a veces estoy bajo de nervios. Cuando estoy inspirada me gusta más que cuando estoy bajo.
¿Y por qué elegiste esos temas últimos? Las hojas. Esto que dice la
porque
cosas.
Tenía cosas recortadas ya para dibujarlas. Del 20 minutos hay dibujos y entonces lo tenía recortado, entonces lo copié de ahí a la hoja.
¿Y hay algo más que te gustaría hacer? ¿Que no has hecho todavía? ¿Qué te gustaría hacer?
No sé, ahora en principio, pero luego ya veré.
Yo lo que sí quería comentar del tema de hoy, de si para dibujar uno tiene que estar un poco, digamos, diagnosticado o loco o así, que siempre he pensado que para hacer algo creativo es precisamente cuando mejor estás que más potencial tienes. Entonces, quizás sí que haber superado o haber tenido algunos baches puede ser de ayuda para tener más que decir, pero que realmente cuando mejor estás creo que es cuando más capacitado estás para desarrollar música, dibujo o cualquier otra rama.
Quería decir, a ver si, que quería decir que es un modelo de vida. El artista es un modelo de vida, el arte es un modelo de vida, pero para vivir del arte cuesta un huevo. O sea, acordaros de Van Gogh, ¿no? Que el pobre se comía las pinturas. Decían que se comía las pinturas porque no tenía para comer. El tío le gustaba con pasión pintar y pintaba de puta madre, pero para ganarse el papel de cada día no podía. Pero él vivía el arte, vivía ser artista. Tú puedes vivir siendo artista, pero comer del arte cuesta.
Yo creo eso, ¿eh?
Sí, oh. Sí, claro.
Yo creo que l'art, com ha dit, per fer molt bé l'Albert, dic l'Alberto, quan dic l'Albert dic el que acaba de parlar, perquè aquí hi ha dos Alberts i bueno, dic exacte, l'Albert que acaba de parlar. Jo crec, com ha dit molt bé, que sí que forma part d'un tipus de vida, d'un estil de vida, i no només això, sinó que vaig més enllà, sinó que forma part també d'una personalitat, d'un tipus d'expressionisme. També es pot reflectir una manera de ser, una manera de viure les coses, de viure l'entorn. Però mira que jo, per poder escriure el meu primer poema, que és el primer dels dos que he recitat, ha estat el primer, és a dir, em va costar una mica al principi poder agafar una inspiració que realment pogués ser l'adequada per poder-ho plasmar en aquests papers. I clar, és una cosa que, a veure, per mi una cançó és una cosa, per mi una cançó és una cosa molt ambigua, però per mi és una cosa molt ambigua, però també segons com tu miris ho pots generalitzar. Per concretar, referint-te a una cançó en concret, vull dir, amb una melodia, amb unes lletres, o potser una altra cosa, que potser no és una cançó, però potser amb el motiu que sigui, o potser sense cap, també podries esmentar-la no tan artísticament a nivell general, però sí personalment o d'una forma figurada també, com un altre tipus de cançó. Però bueno, l'art és això, és una forma de plasmar també una personalitat, fins i tot una identitat, que pot anar des de coses més vinculades amb l'intimitat fins a pensament polític, fins a pensament social o fins i tot sentiments que poden tenir quelcom a veure amb la vida quotidiana del dia a dia, no? Com feia Van Gogh, o com fins i tot va fer el segle XVII, anant més enrere, Jan Vermeer, que era un pintor holandès, el quadre La cuinera, o això ja serien com escenes més quotidianes, no? O fins i tot El crit del Munch, que hi ha una expressió visceral molt forta, no? Quan es configura Castella allà tot el que és el seu trasbals que va tenir el pobre, que va patir per la mort, no me'n recordo si era d'algun germà o germana seva, això, però és igual. Però bueno, en definitiva, doncs l'art és això, i crec que amb la bogeria hi té molt en comú.
A veces yo creo que la locura, hay ocasiones donde la locura es como el caldo de cultivo, pero cuando uno lo quiere es el caldo de cultivo, en el sentido de que es donde se juntan las sensaciones, esto que vos también decías, Fran, donde se juntan las sensaciones, pero a la hora de comunicarlo y a la hora de transformarlo en arte es cuando uno está un poco mejor, ¿no? Cuando uno está un poco mejor, cuando uno se puede centrar, puede recurrir a toda esa vivencia de sufrimiento o de exaltación o lo que sea para poder comunicarlo, transformarlo en un producto artístico, en algo, una cosa, que lo que sea, pues de pintura, pues de música, etcétera. Pero cuando uno lo produce, está un poquito más, está más en calma, digamos, con uno mismo, porque puede reflexionar sobre aquello que pasó. Todo aquello que pasó, en el momento que está pasando, es difícil que uno lo pueda comunicar, porque uno está o muy hundido o está exaltado, entonces le es difícil ¿no? Comunicar con el otro. Pero
porque no está bien.
Porque no está bien. Y al mismo tiempo, cuando eso se va transformando en un caldo, en un que puede producir después algo más comunicable y artísticamente
loco,
interesante.
Loco, loco, la persona artista es transgresora. Transgresora quiere decir que puede dañar al que tiene a su alrededor o puede activarlo de manera tal de que luego es perseguido. ¿Cuántos artistas son perseguidos por sus poemas? ¿Cuántos artistas se tienen que ir de sus países porque no son entendidos o son por el gobierno?
Claro, porque a veces rompen, ¿no?
Lo que pasa.
¿Rompen los esquemas de qué? De lo cotidiano, de lo que es hermético, no sé. De lo que está ya concebido, ¿no? Yo que creo que ahora podríamos hablar de un artista que no está aquí con nosotros, que es el Xavi, ¿no? Que estuvo haciendo performance y todavía le gusta hacer performance y pinta acá con nosotros, que hoy me gustaría tener en este momento, que ahora diría, pues sí, Alberto tiene razón en esto. ¿Qué sientes haciendo una performance? ¿Qué sentía yo cuando iba a ver, yo qué sé, acción, o veía las primeras, el sur de la fuga del Baus al principio? Era un medio transgresor, ¿no? Que llegaba más allá de lo cotidiano, más allá de... rompía con los esquemas establecidos, ¿no?
De todas maneras, el arte no siempre rompe esquemas, sino que a veces perpetúa lo que hay. Porque hay muchos artistas, yo siempre tengo de referencia a los pictóricos,